Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros, que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La temporada en Sevilla ya es oficial y por fin da gusto de nuevo volver a ver una cartelería con toda la torería andante. La fiesta necesitaba a Sevilla y Sevilla necesitaba a las figuras. Las cosas como son, era deprimente comprobar cómo estos dos últimos años los tendidos del coso del baratillo se iban despoblando de público con una programación ramplona y sin alicientes. La paz se ha firmado, no ha trascendido mucho de cómo se ha fraguado, pero ojalá sea duradera entre la empresa Pajes y los toreros. Estamos ante una gran feria de abril y ojalá sea un éxito, como nos alegramos también que Olivenza vuelva a sumar una tercera corrida de toros, como en años anteriores, y se apueste de verdad por los más jóvenes, además de su clásica programación de figuras, como las dos novilladas, algo que nos alegra y que alabamos al empresario, a José Cutiño. Somos optimistas, estamos ilusionados con el comienzo de la temporada taurina. Ya vimos en la Jalbir como un joven merece más oportunidades, en David Galván, y en Valdemorillo, este fin de semana, la confirmación e ilusión que despiertan los Martín Escudero, Borja Jiménez, y el triunfo más asolerado de un recuperable Paulita. La fiesta tiene más futuro que nunca, pese a que algunos quieran negárnoslo. Como en Baleares, donde este martes se está intentando engañar a los ciudadanos y a la opinión pública, el neocomunismo de las marcas blancas de Podemos, en connivencia con el socialismo, se siguen empeñando en intentar prohibir una fiesta en la que no tienen competencias. Los mismos, siempre lo mismo, en su farsa de títeres y de prohibiciones. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya están aquí junto a mí Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mardomingo. Javi, ¿qué tal?
Hola, Sixto, muy buenas.
Bueno, pues comenzamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
La empresa Pajés ha presentado los carteles de la temporada 2016 con la vuelta al ruedo maestrante tras dos años de ausencia de Morante de la Puebla, el Juli, Alejandro Talavante y Miguel Ángel Pereira.
La feria de Valdemorillo finalizó con el triunfo de Antonio Gaspar Paulita y la ganadería de Monte la Ermita. También destacó el sevillano Borja Jiménez con la corrida de Ana Romero.
La feria de Olivenza ha presentado sus carteles con la presencia de figuras, la renovación con toreros jóvenes y la apuesta con dos novilladas. Las principales ausencias serán las de Morante de la Puebla y el Juli.
Arnedo presenta un mano a mano entre Urdiales y Talavante por San José y elige las ganaderías de su próximo Zapato de Oro con novedades de Hoyo de la Gitana y José Escolar y su apuesta por la diversidad en Castis.
Sebastián Castella deberá permanecer 15 días de reposo tras la cornada que sufrió en el pene y el escroto el pasado viernes en la corrida del aniversario de la México, la que cortó dos orejas.
Pepe Moral será apoderado esta temporada por Eduardo Dávila Miura.
Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción.
Pues lo puedes hacer a través de los mails en albero@cope.es o toros@cope.es. También os podéis encontrar en Facebook como Albero Cope y, por supuesto, en Twitter @alberocope.
Pues precisamente en nuestro perfil de Twitter hemos abierto una encuesta para que puntuaseis los carteles de la temporada 2016 en Sevilla. Javier, ¿cuál ha sido el resultado?
Pues piensan que la feria es sobresaliente. Un 17% de los que han respondido a esta encuesta en Twitter le dan un notable, un 31%, un aprobado raspado un 33% y piensan que la feria es un suspenso un 19%.
Bueno, pues ese 33% es el que ha ganado. Piensan
que un aprobadillo.
Un aprobadillo raspado. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestros tuiteros. Y también para premiar vuestra fidelidad, todas las semanas aquí en cope.es, esta semana vamos a sortear en colaboración con la empresa Tauroemoción dos abonos para la próxima feria de invierno de Vistalegre. Para concursar nos debéis enviar un mail a nuestro correo electrónico albero@cope.es con la respuesta a una pregunta muy fácil. La semana que viene vamos a volver a repetirla y el próximo miércoles vamos a efectuar el sorteo para este concurso. Este año se cumplen 15 años de la inauguración del Palacio de Vistalegre. ¿Pero con qué cartel se inauguró este coso? Bueno, por la respuesta os repito la dirección, albero@cope.es. Os damos ese plazo de una semana y a través de nuestros perfiles en las redes sociales conoceréis los nombres de esos dos ganadores de estos dos abonos para la Feria de Invierno de Vistalegre.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Dame pa' olvidar un sitio menos gris. Llevo aquí solo dos días y se me ha olvidado reír. Hoy no estoy pa' nadie, nadie está pa' mí. Este corazón podrido se ha cansado de vivir. No fue buena idea venir hasta aquí. No te iba a olvidar por venir a Madrid. Tan seguro de mí, tan seguro de no perder. La suerte se burla de mí otra vez, en forma de mujer.
Bueno, pues hoy tenemos que comenzar esta nueva edición de El Albero hablando de Madrid, hablando de la Comunidad de Madrid. Noticia, además, por varios motivos en estas últimas semanas. En Madrid ha comenzado la temporada taurina, ya hemos tenido festejos en Ajalbir, en la Feria de Valdemorillo. También Madrid ha sido noticia durante este invierno por esa decisión del gobierno de Manuela Carmena de retirar la subvención a la Escuela Taurina de la Comunidad de Madrid, la Escuela Taurina Marcial Alanda, y esa también, ese anuncio por parte de la Comunidad de Madrid de su intención de crear una nueva Escuela Taurina aquí, en la Plaza de Toros de Las Ventas. Y por eso hemos querido acercarnos hasta el coso madrileño para hablar con el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, es Manuel Ángel Fernández, que está aquí en El Albero esta semana. ¿Qué tal, Manuel Ángel? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros aquí.
Bueno, pues además es que le hemos cogido porque echando un vistazo a las fechas se cumplen ya 7 meses de la llegada a esta dirección gerencia del Centro de Asuntos Taurinos. Un primer balance, Manuel Ángel, de estos 7 meses al frente de este órgano.
Yo estoy contento, lo primero por la acogida de todos los compañeros, que algunos de ellos los conocía, y después porque hemos iniciado un montón de cosas que se verán en el futuro, ¿no? Pero hemos empezado con un montón de actividades nuevas, sobre todo para el fomento de todos los festejos taurinos, no solamente las corridas de toros, novilladas y los festejos generales, sino de toda la tauromaquia en sí, ¿no? Creo que puede ser esta una temporada importante y desde este Consejo de Asuntos Taurinos, con un nuevo pliego, pues vamos a hacer todo lo posible para que los toros crezcan.
Centrándonos un poquito a esos objetivos a corto y a medio plazo en cuanto a la temporada 2016 y los objetivos que os habéis marcado para este nuevo curso taurino dentro del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, concretando en algo, aparte del pliego del que luego abordaremos algo más, pero algo así que como objetivo te hayas marcado tú como director gerente de este Centro de Asuntos Taurinos o esa idea con la que tú venías a este puesto, ¿cuál puede ser?
Bueno, lo primero que hicimos cuando llegué es analizar en qué situación estaba los festejos taurinos en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho un estudio y bueno, con una estadística bastante importante, o sea, pormenorizado de todos cuáles han sido los festejos taurinos en número y en qué tipo de festejos desde el año 2007 hasta el año 2015 en toda la Comunidad de Madrid, para ver la evolución y sobre todo para analizar en qué medida desde el Centro de Asuntos Taurinos podemos favorecer el que ese número no vaya descendiendo, incluso que pueda aumentar, ¿no? Por ejemplo, en el año 2015 hubo 942 festejos taurinos en la Comunidad de Madrid. Prácticamente 2/3 fueron populares y 1/3 fueron festejos generales o mayores, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a intentar? Pues desde el propio centro, algo que no se había hecho hasta ahora, es la de ayudar a todos los ayuntamientos, a todos los organizadores de festejos taurinos y asesorarles técnicamente en la medida de lo posible para que puedan realizarse ese tipo de festejos. Ha habido muchos ayuntamientos que ha llegado gente nueva y esa gente nueva quizá desconoce cómo se organiza un festejo popular taurino o un festejo general, ¿no? Bueno, pues desde este centro ya estamos asesorando a todos los ayuntamientos para que no sea un impedimento esas trabas administrativas o incluso de desconocimiento del coste de cualquier festejo. Y después también, algo que vamos a empezar a hacer dentro de muy poco, es hacer un plan de formación para todos aquellos que estén involucrados en la organización del festejo, que sepan cuáles son las obligaciones, que sepan qué tienen que hacer, cuáles son sus responsabilidades y hasta dónde llegan, porque muchas veces, sobre todo en populares, se desconoce las responsabilidades que tiene un presidente de un encierro, eso se desconoce. Yo creo bueno que todo el mundo lo sepa, ¿no? Es algo que nos empezaron a demandar los ayuntamientos cuando estuvimos hablando en una primera ronda con ellos, y yo creo que eso es algo que no se había hecho y que hemos iniciado a hacer. Yo creo que eso es importante para que no siga habiendo ese descenso que año tras año mínimo pero le hay de festejos, y que bueno, pues quiero recordar que la Comunidad de Madrid es una comunidad taurina. En 116 municipios el año 2015 se celebraron algún tipo de festejo taurino a lo largo del año, ¿no? De los 179, pues prácticamente el 65% de los municipios son taurinos o tienen una tradición, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir fomentando esta fiesta tan nuestra como es la tauromaquia.
Sobre todo eso, ¿no? Porque si por algo se caracterizó la anterior legislatura en la que estuvo al frente de la Comunidad de Madrid tanto Esperanza Aguirre como después Ignacio González, fue ese apoyo a la fiesta de los toros, y es también, ¿no?, un punto ineludible dentro de este gobierno que preside de Cristina Cifuentes.
Sí, yo creo que somos el único partido, el que está gobernando en este caso la Comunidad de Madrid, en el que lo tiene muy claro, y es no solamente la defensa, desgraciadamente hay que hablar de defensa porque hay un ataque, ¿no?, sino la del fomento de la cultura taurina, ¿no? Creo que es algo que llevamos, es intrínseca a la historia, a las tradiciones, a nuestra cultura, y yo creo que lo llevaba el Partido Popular en su gobierno, y es algo que lo tiene muy claro el gobierno de Cristina Cifuentes y que así me ha transmitido. Y yo creo que en ese sentido estamos. Vamos a ver si una vez que se pasen todos estas historias electorales y ese posicionamiento y esa radicalización y de utilización de política del mundo del toro, a ver si pasa todo esto y nos dejan tranquilos y podemos seguir disfrutando de algo tan bonito como es la fiesta de los toros.
Dentro de la Asamblea de Madrid hay nuevos actores también. En este caso, el Partido Popular, bueno, pues tiene un pacto con Ciudadanos para este gobierno. ¿Cuál está siendo la respuesta de Ciudadanos en cuanto a la fiesta de los toros, ¿no? El otro día podíamos leer a su portavoz diciendo a Ignacio Aguado, bueno, pues que los toros que lo consideran como tradición, pero que bueno, pues que a lo mejor había que sostenerse el mundo del toro con las entradas que vende, ¿no? No sé si eso también lo pensarán ellos con el cine, con el teatro, ¿no? En cuanto a ese tipo de subvenciones. ¿Cuál es el ambiente que estáis teniendo con Ciudadanos a la hora de colaborar en materia taurina?
Pues la verdad es que como centro yo soy director equiparable al director general, es decir, yo, mi trabajo es técnico, y yo creo que Ciudadanos es más a nivel político y a nivel del consejero, ¿no? De luego a nosotros no hemos tenido relación, y eso es bueno. Bueno, no sé si eso es bueno porque nos dejan trabajar, es decir, hasta ahora aquí con el Centro de Asuntos no se han interesado por nada y nos han dejado trabajar, o sea que a nivel político yo sí que sé que tienen relación directa con el consejero de presidencia, con Ángel Garrido, pero luego aquí la verdad es que bueno, pues dejándonos trabajar, y en esta época ya es
lo que comentabas también, Manuel Ángel, y es algo que yo creo que ha quedado claro a lo largo de, iba a decir de estos años, pero yo creo que de estas últimas décadas, y es que la Comunidad de Madrid, y si nos atenemos a los datos, es una de las comunidades, por no decir, es la comunidad autónoma que más festejos organiza, ¿no?, a lo largo de la temporada, junto con Andalucía puede estar ahí la situación. Lo que eso está claro, ¿no?, es que Madrid es una, por mucho que algunos digan, es una región netamente taurina.
Yo creo que sí, bueno, solo hay que ver las historias de los municipios. Yo vengo de un municipio que es taurino, de San Sebastián de los Reyes, pero es que hay muchísimos municipios que te empiezas a leer la historia y está unida al mundo del toro, pero no unida en los últimos 100 años, 200. Hay municipios que ya en 1400, pues podemos leer en su historia que por sus calles se corrían toros. Ya no sé qué celebrasen eventos taurinos con posterioridad, pero es que se corrían toros, ¿no? Yo creo que eso es algo nuestro, o sea, algo que nadie nos va a quitar, por mucho que haya gente que nos quiera quitar eso, pues yo creo que hemos nacido con eso, lo llevamos muy dentro, Y siempre, yo nunca me canso de decirlo, de decir, nadie obliga nada a nadie. Entonces, yo lo único que pido es respeto y libertad. Y el que quiera ir a un festejo taurino, que vaya. Y el que no quiera ir, que no vaya. Pero que no nos quiten a los que nos gusta la posibilidad de disfrutar con ellos, ¿no? Repito que yo creo que a ver si dejan de utilizarlo como arma política, porque el mundo del toro nunca ha sido político. Es más, precisamente en Francia ahora son los partidos de izquierda los que están más cercanos al mundo de la tauromaquia, ¿no? Creo que en España nunca se había utilizado hasta ahora. Ha habido pues críticos, empresarios, ganaderos, toreros, pues de todos los colores, ¿eh? Y es una pena que por parte de algunos se intente radicalizar, y sobre todo a todos los taurinos, que se nos vea con un punto de mira como que somos asesinos y que estamos apartados de la sociedad. A ver si pasa esta ola y podemos, repito, podemos seguir disfrutando de este arte, ¿no?
Uno de esos ejemplos, y lo tenemos muy cerca, ¿no?, es el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid. Esa decisión de retirar la subvención a la Escuela Taurina Marcial La Landa. Desde el Centro de Asuntos Taurinos, ¿se ha intentado tener algún contacto con el Ayuntamiento de Madrid, poner alguna solución, o no sé, hacer reconsiderar esa postura hacia una escuela que ha sido granero y semilla de muchísimas figuras del toreo, de profesionales? No sé si qué reacción, qué feedback habéis tenido con ellos en cuanto, bueno, pues a ese futuro que puede tener la Escuela de Tauromaquia de Madrid, Marcial La Landa, y si es que lo tiene por su parte.
Bueno, la verdad es que no hemos tenido relación. Desgraciadamente, la única relación que hemos tenido con el Ayuntamiento de Madrid al día de la fecha es que nos llamaron un día diciendo que no querían asistir al palco, que tienen por pliego, tenemos obligación de ceder unas localidades al Ayuntamiento de Madrid, y que no querían asistir. No nos lo han comunicado por escrito y no hemos tenido relación alguna más, de ningún sentido, ¿no? En ningún sentido. La escuela depende desde el año pasado 100% del Ayuntamiento de Madrid. Hasta hace prácticamente un año era un consorcio que estaba, dependía 50% del Ayuntamiento y 50% de comunidad, pero se decidió por cuestiones de competencias que bueno, pues que dependía única y exclusivamente del Ayuntamiento. El centro y yo hemos tenido reuniones periódicas con los directores, hemos estado haciendo un seguimiento día a día de lo que ha llegado la escuela, y desgraciadamente, pues desde luego sí que tengo que decir que no me ha gustado nada el comportamiento del Ayuntamiento de Madrid, porque no ha sido claro con la escuela. Porque si desde el primer momento dice se cierra la escuela, no creemos en este tipo de actividad, y se cierra, que lo hubiesen dicho. Actualmente pues están con que si pueden hacer este tipo de actividades, que si los contratos de los directores, que si pagan o no pagan el seguro. En resumidas cuentas, han querido ahogarla, y la empresa, vamos, la escuela, no sé si está ahogada o no, pero de luego la Comunidad de Madrid sí que va a echar un... el gobierno de Cristina Cifuentes sí que va a echar un salvavidas, y desde luego la escuela no se va a ahogar, porque seguirá existiendo, eso sí, competencia 100% de Comunidad de Madrid, ¿no? Ha sido una actitud, de luego, que no, vamos, a mí no nos ha gustado a ninguno de los taurinos, y de luego porque no se ha respetado. Cuando se gobierna para todos, para las minorías, si es que somos minoría, que yo lo dudo, también se gobierna. Y yo creo que hay que respetar a los 30, 40, 10, a los niños que sean. Existía esa escuela. Esa escuela fundamentalmente se nutre de los recursos que llegan del mundo de la tauromaquia, con subvenciones de la empresa adjudicataria de aquí, de la Plaza de Toros de las Ventas. Y yo creo que por respeto a toda esa ilusión de los niños, por respeto a equipararles con cualquier otra escuela, creo que el Ayuntamiento de Madrid podría haber optado porque siguiese existiendo esa escuela y que siguiese existiendo en el Batán, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no ha querido ser así, y la escuela, bueno, pues si todo marcha normalmente, estará instalada aquí, en la Plaza de Toros de las Ventas, y dependerá única y exclusivamente de la Comunidad de Madrid.
¿Será una heredera de esa Escuela Taurina Marcial La Landa? ¿Será una continuación? ¿Tendrá un ente jurídico nuevo? ¿Cuál es el futuro de esta nueva escuela?
Hombre, será una continuación, pero un ente jurídico nuevo. Continuación porque se ha dejado morir a la Escuela Marcial La Landa, y bueno, al depender única y exclusivamente de la Comunidad de Madrid, pues se va a constituir una escuela nueva, ¿no? Pero vamos, la continuidad, por nuestra parte, continuidad de los directores y de lo que era un poco la estructura y la filosofía que tantas figuras del toreado de la Escuela de Tauromaquia Marcial Aranda.
¿Eso entraría dentro, esa financiación de esta nueva Escuela Taurina, entraría a lo mejor dentro del nuevo pliego que se tiene que realizar para finales de temporada y que dependiese en parte, o no sé si en parte, o completamente de la empresa, de la nueva empresa adjudicataria de la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues sí, actualmente la empresa adjudicataria ya está obligada por el pliego a dar una subvención a todas las escuelas, no solamente esta, sino a todas las demás escuelas, a las tres escuelas constituidas en la Comunidad de Madrid. Pero sí queríamos que a partir del próximo pliego, con los recursos que ya tiene el Centro de Asuntos Taurinos y con la subvención que pueda dar la empresa adjudicataria, yo creo que eso es suficiente para que la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid pues sea una realidad y que siga existiendo como ha existido hasta la actualidad.
Hay que hablar ahora también de la Plaza de Toros de las Ventas. Manuel Ángel, ¿de qué salud goza ahora mismo la fiesta aquí en la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues pese a quien le pese, yo creo que estamos sanos y muy sanos, ¿no? Yo creo que es la única plaza de temporada. El año pasado se celebraron 64 festejos taurinos y a grosso modo es decir que en feria, por ejemplo, en la Feria de San Isidro, la ocupación media fue del 89% del aforo, igual que en la feria de otoño, ¿no? Quizá en los otros festejos fuera de temporada vamos a hacer este año ya y en el futuro pliego vamos a mimarles un poco más, vamos a intentar hacerles más atractivos, pero pese a quien le pese, yo creo que los toros en las ventas pues es un reclamo para Madrid, es una atracción turística y sobre todo una fuente de negocio inducido, directo e indirecto, que bueno, que yo creo que nadie puede dudar de eso.
Hay que redactar un nuevo pliego de condiciones para la adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas. Ha sido una década con Tauro Delta al frente de la gestión de la plaza. Hombre, supongo que estáis todavía en esa redacción o por lo menos en idearlo, pero bueno, un par de ideas a lo mejor en lo que, no sé, crees o que debería renovarse del pliego que ha regido hasta ahora y que tendrá que regir los destinos de la Plaza de Toros de las Ventas. Un par de puntos por poner un par de ejemplos o ideas que tenéis en la cabeza ahora mismo que puedan entrar en ese nuevo pliego.
Un par de ideas, como acabo de decir. Festejos fuera de ferias, pues hacerlos más atractivos para el público, incluso más atractivos para los que intervienen, ganaderos y bueno, novilleros, matadores de toros. Otra idea fundamental, que así ha sido transmitida fue transmitida por la propia presidenta y por el consejero, es abrir el pliego para que el abonado, que es el verdadero protagonista, porque es el que hace que esto se abra todos los años, ¿no? O sea, son 15.000 abonados entre de unas categorías y otras, pero son 15.000 abonados, más de 15.000, pues hacerle un poco más partícipe de todo, ¿no? Creo que nuestra idea es que el Centro de Asuntos Taurinos esté más cerca del abonado y pedirle opinión al abonado para todo, ¿no? Yo creo que eso creo que es una idea fundamental y que en el pliego se tiene que transmitir. Y después también abrir la posibilidad de que este año lo estamos intentando con la empresa y hasta ahora yo creo que lo podemos conseguir, es abrir la posibilidad para que a través de festejos populares podamos atraer sobre todo a la gente joven que estamos necesitados de que entre en nuestros tendidos, que entre en público joven, ¿no? Este año vamos a ver si somos capaces de cerrarlo este año, yo creo que algún día sí, pero hacer algún festejo popular las noches del verano y sobre todo dirigido a las familias, yo creo que puede ser algo muy positivo y algo que en el pliego también vamos a meter, es decir, abrir para atraer al público joven. Por cierto, adelantar también que bueno, ha sido un éxito ese abono joven que hemos sacado este año y que bueno, pues van a estar todos juntos en una grada, todos los jóvenes, y de luego vamos a pasar, vamos, más que creo que se va a triplicar los que había hasta la fecha. Yo creo que es un dato positivo para el mundo de la tauromaquia.
Otro de los aspectos, Manuel Ángel, de los que depende el Centro de Asuntos Toreros de la Comunidad de Madrid, es el de la programación cultural, ¿no?, que se organiza en la Plaza de Toros de las Ventas. Es verdad, ¿no?, que la anterior gestión con Carlos Abella al frente dejó el listón muy alto. Yo creo que supongo también que será uno de los puntos primordiales, ¿no?, para la temporada, el cerrar una programación cultural, porque muchas veces lo decimos, ¿no?, la Plaza de Toros de las Ventas no tiene que ser un edificio que esté abierto los días de festejo, sino que tiene que estar abierto durante muchos días del año, con ese museo taurino que hay aquí, con muchas exposiciones, con muchas conferencias durante los fines de semana. Luego, esa es una idea, ¿no?, que yo supongo que también estáis trabajando para hacer una programación fuerte y además siempre relacionar, ¿no?, el mundo de los toros con el mundo de la cultura, porque muchas veces nos atacan por ese lado, ¿no? Pues nosotros vamos a defendernos también con este tipo de programación, ¿no?
Sí, yo creo que la tauromaquia es una fuente de inspiración a todos los artistas. Para mí un torero es un artista y yo creo que a la gran diferencia con respecto a otros, pues no sé, otras ofertas de ocio, es lo mucho que da un segundo en una corrida de toros. Yo digo una corrida de toros, pues puede ser en cualquier otro festejo, ¿no? Ese segundo de un natural que puede dar, pues voy a poner el último triunfado de la temporada, López Simón, aquí en las ventas, ese segundo da para muchísimo, para todo, ¿eh? O sea, para un fotógrafo, para un pintor, para un escultor, y es un segundo lo que tarda en dar ese natural, ¿no? Bueno, pues eso, trasladarlo a la Plaza de Toros de las Ventas, creo que se ha hecho por parte de mi decisor, Carlos Abello, el listón superarle es dificilísimo, ¿no? Dificilísimo porque está ocupado prácticamente la plaza al 100%, ¿no? Pero efectivamente, es que el mundo del toro no es que esté unido al mundo de la cultura, es que es cultura. Entonces aquí, pues durante este mes de febrero, pues todos los fines de semana hay actividades organizadas por peñas, asociaciones, actividades culturales. En el mes de mayo en San Isidro va a haber exposiciones de pintura, fotografía, escultura, algunas de ellas de autores muy importantes, ¿no? Creo que el mundo es cultura, el mundo del toro es cultura, le pese a quien le pese, y la Plaza de Toros de las Ventas, ya no solo por su aspecto de fuera, que es un edificio protegido, por dentro también se vive por los pasillos esa chispa de cultura, y en las salas, yo animo a todos, este año vamos a hacer una programación importante en todas las salas, o sea, hemos empezado ya con en febrero o marzo, pero en San Isidro vamos a hacer una importante, a que disfruten de la Plaza de Toros de las Ventas en la medida que puedan, por la mañana, al mediodía y por la noche, incluso el que no haya visto el museo ampliado, que se pase a ver el museo, que es aquí los que somos taurinos les va a encantar, ¿no? Bueno, la oferta de la Plaza de Toros de las Ventas, de verdad, que lo mire todo el mundo, que se acerque a nuestra plaza y que disfrute de nuestra plaza, porque no le vamos a defraudar.
Y por último, Manuel Ángel, un mensaje de optimismo para la afición madrileña de cara a la temporada 2016.
Pues el mensaje, yo creo que estamos ante una temporada de expectación. Yo creo que la temporada del 2015 en las ventas creo que fue positiva. Pasaron un montón de cosas y cosas muy positivas, y sobre todo hay un montón de toreros, novilleros y ganaderías emergentes que pueden dar en cualquier momento, puede saltar ese chispazo que por ejemplo saltó en el mes de septiembre con Saltillo, que todo el mundo decía qué duro, no sé qué, aquí tal, y saltó ese chispazo y nos quedamos todos atónitos de esos tres toros que salieron magníficos, ¿no? Eso puede pasar en cualquier momento, y este año creo que hay una expectación, por lo que me transmite la empresa, la Feria de San Isidro se va a cerrar y bien, creo que van a venir prácticamente todas las primeras figuras, pero sobre todo van a venir a lo que nos gusta a la afición de Madrid, esos toreros emergentes que vienen aquí a dejárselo toro, ¿no? Todo, ¿no? Así que yo soy optimista con esta temporada y no me gusta decir que hay mucha expectación, no me gusta terminar diciendo que hay mucha expectación, porque ya se sabe que tarde de expectación, ya se sabe lo de decepción, ¿no? Yo creo que no va a ser decepción, y yo creo que nos depara una temporada apasionante, y yo creo que con bastante competencia entre toreros, y eso es muy positivo para la feria.
Manuel Ángel Fernández, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado en el albero.
Muchísimas gracias, y agradecer a la COPE, porque siempre ha tenido y tiene ese rinconcito del mundo taurino que no todos tienen.
Sixto Naranjo,
el albero,
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos en ningún día de la semana y que la actualizamos. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso pilar a las noticias más importantes de estos últimos 7 días lo vamos a comenzar en Olivenza, donde ya hay carteles para su próxima feria.
Un ciclo compuesto por 3 corridas de toros, una más que el año pasado y 2 novilladas picadas que tendrá las siguientes combinaciones. Viernes 4 de marzo, novillos de Ifreixo para Joaquín Gaidó, Leo Valadez y David Bolsico.
Sábado 5 de marzo por la mañana, novillos de Talavante para Ginés Marín, Juanito y Alfonso Cadaval.
Y por la tarde, ese sábado, toros de Garci Grande para Diego Urdiales, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante.
El domingo día 6, también por la mañana, toros de Núñez del Cubillo para Joselito Adame, José Garrido y Roca Rey.
Y concluye esta feria de Olivenza y domingo 6 de marzo con una corrida por la tarde de Zalduendo para Enrique Ponce, José María Manzanares y López Simón.
Lo vamos a ocupar ahora de Sebastián Castella, que el pasado viernes, en la corrida del 70 aniversario de la Monumental de México, triunfó, pero también cayó herido.
El diestro galo deberá permanecer 2 semanas de baja por culpa de la cornada que sufrió en el pene y la zona escrotal por el segundo de sus toros. Castella ha viajado hasta España para continuar aquí con su recuperación.
Y nos vamos hasta tierras riojanas porque Arnedo ha madrugado este año y ha presentado su Feria de San José y las ganaderías del próximo Zapato de Oro.
El Arnedo Arena acogerá el próximo sábado 19 de marzo un mano a mano entre Diego Urdiales y Alejandro Talavante con toros de Zalduendo, y el domingo se celebrará la final del Zapato de Plata para novilleros sin picadores. En cuanto al Zapato de Oro, que se celebrará en septiembre, se han reseñado encierros de Hoyo de la Gitana y José Escolar como novedad, además de la repetición de Baltasar Iván, Guadalmena y Fuente Imbro.
Y seguimos abriendo capítulo de apoderamientos, en este caso con Pepe Moral como protagonista.
Pues insisto, porque el diestro sevillano de los Palacios ha elegido a Eduardo Dávila Miura como nuevo apoderado para esta temporada. Moral rompió el año pasado con Manolo Cortés.
Y ahora nos tenemos que echar un vistazo a las redes sociales, Javier, para conocer qué han opinado nuestros tuiteros sobre los carteles de la temporada de Sevilla General y de la feria de abril en particular.
Por ejemplo, Manuel Garrido cree que por fin ha imperado la cordura. La fiesta no podía perder a Sevilla por culpa de egoísmos. Mari Carmen Bravo, nos decía que ilusiona volver a haber anunciado a Morante en Sevilla. La maestranza no es lo mismo sin él. Y Ángel Montoro opinaba en nuestro Twitter, en @alberocope, que se habla mucho de la vuelta de las figuras, pero a mí me alegra ver a Urdiales en Sevilla y bien colocado.
Pues os seguiremos leyendo.
Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal. Tengo tu casa en el aire y te tengo a mi lado y pienso sin pensar. Tienes mi razón, mi calma, mis obligaciones y mi voluntad. Yo soy dueño de un sequión que te puedo prestar cuando te sientas mal. Y eres pura medicina pero naturista y eres vida en azúcar. Voy con la tensión abajo y voy buscando caña pa' calmar mis angustias. Pierdo el norte en pleno vuelo y pierdo hasta el olfato y pierdo libertad. Ya no sé ni en qué me pierdo porque cuando busco te vuelvo a encontrar. Y a todas partes te sigo, si por ahí anda la luna.
Bueno, no sé si a la luna, pero nos acercamos a Valdemorillo, chicos.
Hombre, deberíamos.
Deberíamos.
Habrá que ir a Valdemorillo, ¿no? Que ya...
Bueno, hemos vuelto.
Pasado. Hemos vuelto.
Bueno, ya hemos vuelto, de verdad.
Bueno, pues hay que hacer repaso de la Feria de San Blas de la Candelaria, que se ha celebrado este fin de semana en la localidad madrileña de Valdemorillo, aunque Javi me gustaría seguir viendo un ciclo. La verdad es que hay que reconocerlo con una gran respuesta de público, algo que nos alegra los 3 días de feria, y además que dejó la grata impresión de Juan Manuel Munera, del rejoneador albaceteño, de diestros como Martín Escudero y de Borja Jiménez, el buen juego de la corrida de Monte la Ermita, la decepción también hay que hablar de la corrida de Ana Romero y por encima de todo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, otras veces no, hoy yo creo que lo tenemos fácil, ¿no?
Sí.
El triunfador claro de esta feria ha sido Antonio Gaspar Paulita.
Sin duda,
sí, hombre. Ya no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho todo el mundo.
Unos pelotas. Bueno, pues tenemos aquí a Antonio Gaspar Paulita que está con nosotros. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contento, ¿no? Satisfecho, después de 2 años que habías triunfado en Valdemorillo, volver este año y triunfar, yo creo que es para sentirse contento.
Sí, la verdad que sí, que es era una corrida que afrontaba con mucha responsabilidad, porque además era consciente de lo importante que es estar bien en esta feria, y han salido las cosas pues como yo quería, ¿no?
Esas dos orejas, yo creo que más allá del triunfo numérico de esas dos orejas, que son importantes, no cabe duda, pero yo creo que la imagen, ¿no? La imagen dada con ese segundo toro de Turote de Monte la Ermita, yo creo que cuando uno torea así, pone todo el mundo de acuerdo y es cuando uno puede reivindicarse.
Así es, yo diría que el conjunto de la tarde, por un conjunto de una actuación de creer, de darlo todo y que luego poderlo disfrutar, pues te llena de satisfacción.
Oye, notaste, ¿no?, que rompió la plaza, sobre todo en esa tanda por el lado derecho. Yo creo que ahí fue cuando aquello ya tomó el vuelo, ¿no?, y se veía más cerca el triunfo.
Sí, la verdad que sí, que fue bonito ver cómo esa segunda faena mía iba de menos a más, con una culminación muy buena de esa tanda tan rotunda, en la que noté a la gente que se entregaba, y al toro pues también que también lo daba todo, ¿no? Fue bonito.
Javi.
Supongo que es una inyección importante de moral, ya el hecho de estar en una de las primeras ferias del año, pero encima triunfar, esto es empezar la temporada de una manera, con una moral por las nubes, ¿no?
Mucho, mucho. Sobre todo para, como dices tú, para uno mismo, ¿no? Para afrontar una temporada con ilusión, con moral y esperando que sirva, ¿no? Y luego, oye, pues siendo consciente también de que hace dos años lo mucho que me dio Valdemorillo, pues esperando que sirva igual que hace un par de años.
Antonio, estamos hablando pues eso, de primer festejo de temporada, primer triunfo. Es cierto que ya tengamos carteles pues en las calles, ¿no? Y bueno, pues faltan muchos nombres, pero que se está claro que también el nombre de Paulita parece como que se ha ido olvidando, ¿no? También, ¿no, Antonio?
Bueno, quiero decir que es que también es normal, porque está saliendo gente joven y hay que darle paso a toreros que han estado triunfando este año anterior, ¿no? Y es normal que yo el año pasado, pues las actuaciones que tuve no tuve demasiada suerte, y otros toreros pues han tenido que ir sumando pues más corridas, ¿no? Pero creo que este triunfo me va a servir para que esta temporada pues vuelva a torear un número importante de corridas.
Pero también, ¿no crees, Antonio, que algunos toreros necesitáis del triunfo casi a diario, de tener que aprovechar todas, y cuando digo todas, son todas las oportunidades, porque al primer paso en falso, ya no digo un fracaso, yo digo, pues bueno, pues una tarde sin pena ni gloria, que oye, que todo el mundo lo puede tener, ¿no? Y pasa con las figuras, y obviamente cómo no va a pasar también con vosotros, pero que a algunos cuesta más esa tarde que no ha pasado nada en determinadas ferias importantes, para, bueno, esas oportunidades que uno se ha ganado en el ruedo, en actuaciones como las de Valdemorillo, para que luego rápidamente a las primeras de cambio pues se os deje de lado. ¿Eso duele también alguna vez?
Sí, mucho. Date cuenta que te dan oportunidades en ser en plazas importantes, son días que te juegas muchísimo y que cuando no alcanzas ese triunfo o esa oportunidad que se te da no sale como uno espera o todo el mundo espera, pues también te haga el que no cuente, ¿no? Y el que dejarte un poquito parado. Yo mi experiencia la tengo ya de que mi carrera siempre ha sido de ganarme tarde a tarde el siguiente contrato, y por un lado es muy duro, pero por el otro lado es te da mucha satisfacción cada triunfo, ver que te va sirviendo.
Y además hay que decir, ya no solo que se olvide, ¿no? Que no es que se olvide poquito, pero si vemos la pasada temporada, pues fue una corrida más o menos cada tres meses, y después el tipo de toro, es decir, el encaste al que se enfrenta, y con la consecuencia de que no tengáis ese rodaje tampoco. Antonio, tú dices que es una oportunidad, evidentemente, que hay que aprovechar, pero también es una de las pruebas duras para vosotros.
Mucho, porque además cuando te dan oportunidad en los carteles que sueles entrar, pues son ante corrida de toros pues que no son fáciles. y ese tipo de corridas pues embisten menos toros, ¿no? Y que te encima tener la suerte de que te toque a ti uno de esos pocos toros que embiste cada tarde que te toca torear, pues suele ser más complicado. Hacía además mucho tiempo que no me enfrentaba a una corrida de toros que diese la facilidad que dieron de triunfo el sábado, porque creo que los seis toros tuvieron sus opciones y que estuvimos ante una gran corrida de toros.
Antonio, Madrid tiene que ser de nuevo pieza fundamental, ¿no? En tu temporada y este triunfo debe facilitar, ¿no? El volver a Madrid, el que ahí haya una oportunidad, porque claro, eres torero de Zaragoza, la Feria del Pilar queda muy lejos, pero bueno, también puede haber ese hueco en la Feria de San Jorge, ¿no? ¿Pueden ser los principales objetivos a corto plazo?
Por supuesto. La mente mía estaba el que triunfar en Valdemorillo pondría a suponerme pues poder entrar en San Isidro o, como bien dices, en la primera feria de primavera de Zaragoza, y bueno, eso es uno de los objetivos, ¿no? que yo me marcaba, pues bueno, porque ahí es donde hay que dar a primera temporada un toque de atención para que te sirva a lo largo del año, ojalá se consiga.
Y ojalá que podamos contarlo aquí en el albero y podamos seguir hablando muchos más martes contigo de triunfos. Antonio Gaspar Paulita, un fuerte abrazo y reiterarte la enhorabuena.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Bueno, pues hemos pegado un repaso a lo que es la actualidad taurina en Madrid con esa entrevista a Manuel Ángel Fernández, el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Hemos hablado con el triunfador de la Feria de Valdemorillo, en este caso de Antonio Gaspar Paulita, pero aquí sí que me vais a decir que encantado, ¿no? Si no vamos a Sevilla, Javi, mira, se le pone otra.
Hombre,
Sevilla.
Soy ya
Pilar,
fíjate,
o sea, de allí, casi
mira,
de la tierra.
Este
no.
Año sí que sí.
Sí, sí que sí.
Sí que sí, ya
sí que sí.
Está ahorrando
fíjate,
estos años anteriores.
Pues toca.
Y vuelvo otra vez.
A Sevilla por primavera, ¿no? Como dice la canción.
Exactamente.
Pues hay que irnos a Sevilla porque allí ya tienen carteles en la temporada 2016. En nuestra web en cope.es decíamos que era la Feria de Abril de la reconciliación entre la empresa Pajés y las figuras del toreo que vuelven a Sevilla, vuelven al ruedo maestrante después de 2 años de ausencia. Para analizar todos estos carteles, todas estas combinaciones, contamos con dos buenos amigos desde Cope Utrera, desde allí, desde la provincia de Sevilla, nuestro compañero y buen amigo Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hito. Y esta vez sí, merece la pena.
Hombre, yo he ido cuando han estado las cosas malas, yo creo que tendremos que ir cuando vienen bien dadas,
claro,
¿no?
Claro, claro.
A Sevilla merece la pena ir.
¿Sí?
Casi
sí.
En cualquier
no,
momento.
Sí, siempre, eso lo sabemos todos. Lo va a tener que pagar el Ayuntamiento de Sevilla aquí.
Sí.
Plus para la Concejalía de Turismo. Y desde COPE Huelva también, nuestro buen amigo Javier García Vaquero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, oye, muy contento que además de las noticias, me acabo de enterar que además de todas las figuras también vuelve Doña Pilar. Ojo, no, otro motivo más.
Me ha costado el ahorro,
La tenía metada también la empresa Pajero, ¿no?
Sí, se han arreglado con todos, ¿eh?
Sí, todo.
Un apaño.
Bueno, yo creo que ese estado de ánimo nuestro también, ¿no? Y depende mucho de esos carteles que se han presentado esta semana, este lunes, de los que nos informaba nuestro compañero Manuel Viera. Manuel, a pie de calle, allí en Sevilla, ¿cómo han caído estos carteles?
Hombre, pues yo creo que muy bien, ¿no? Con todos sus matices, porque la feria a mí me gusta mucho, para mí es una buena feria, una gran feria, pero claro, obviamente tiene muchísimos, muchísimos matices que tan complejo como es el mundo del toro, compañeros, y estaréis conmigo de acuerdo, pues para uno faltan muchos, para otro faltan menos, y para otro pues deben de estar los que no están, y lo de siempre, pero para yo creo que el conjunto de la feria es una buenísima feria, y le podremos poner pues esos matices que ahí están, pero que creo que sí, y ha caído pues muy bien, sobre todo en los aficionados, y en ese salón de carteles totalmente abarrotado ayer lunes, ¿no? Pues se veía de que la gente estaba muy contenta, y lo que tiene que responder ahora es la taquilla, porque si se está contento y no se responde en la taquilla, pues al final esto no sirve para nada, ¿no?
Hombre, debería, ¿no, Javi? Esta apuesta, o no, no sé, yo creo que sí, ¿no? Porque, hombre, alicientes hay, ¿eh? Sobre todo, yo creo que, hombre, en farolillos, esa semana, entre semana, sabemos que ahí la fuerza la tiene la feria, como en Madrid lo tiene el santo patrón San Isidro, ¿no? Y cualquier santo y virgen de cualquier ciudad o pueblo es la que lleva a la gente a la plaza. Pero es verdad que en esa semana de preferia se vuelve a recuperar ese primer fin de semana, yo creo que con carteles muy rematados, yo creo que la taquilla debe responder en este caso.
Yo entiendo que en este caso, más allá del tópico de la forma de hablar, que responda la taquilla, debe responder el abono.
Sí, sí, vamos, cuando decimos yo creo que más, nos referimos sí, a la taquilla, claro, es el abono.
Digo, que es una forma de hablar, pero que es el abono. Es decir, el año pasado la taquilla ya respondió, el año pasado hay que recordar como cuatro llenos y bueno, fue una feria muy especial donde solamente había uno de los del G5 y este año, bueno, yo creo que con independencia de los G5, del no G5, han pasado varias cosas, han pasado que de verdad han salido toreros que interesan, yo creo que fuera del tópico, fuera del sistema, fuera de las quejas que tenemos siempre, este año de verdad hay dos o tres nombres, es decir, yo creo que López Simón, yo creo que Urdiales, yo creo que Roca Rey, es que obligaban a abrir sí o no carteles, y lo han hecho en todas las ferias de inicio de temporada, y Sevilla lo ha hecho, con lo cual te pone a analizar cartel a cartel y es verdad que todos apetecen, no hay ningún cartel.
Sí, los del principio de feria por las apuestas, por las novedades de los chavales, sobre todo, a mí me parece correcta, ¿no? La apuesta, ahora que hay una cantera sevillana con posibilidades, ¿no? Pues que se anuncie a los hermanos Jiménez, por ejemplo, o a Saúl Fernández, que están ahí, a Pepe Moral, a Miguel Ángel Delgado, que han tenido muy buenas actuaciones tanto en Sevilla como en Madrid, esa vuelta de Saúl Jiménez Forte. Yo creo que bueno, que eso, que tiene alicientes, ¿no? Ese comienzo de feria con esta
todos
gente.
Todos tienen aliciente. Como ha dicho Javier, es que todos los carteles tienen aliciente. Quizás, hombre, pues ¿qué digo yo? Pues Miguel Avellán a lo mejor pinta poco para algunos, ¿no? Y está ahí, Finito de Córdoba, a lo mejor es un torero que tampoco puede decir mucho el sábado de feria. O sea, hay una serie de circunstancias, pero también...
No, quizás siempre es el cartel más especial, ¿no? El de
claro,
sábado de
pero
feria.
Después, otras circunstancias, insisto, lo que han hecho es que puedan abrirse y puedan torear ese tipo de gente que en circunstancias normales, dándole corridas de toros a como se le han dado a Morante y se le han dado a Manzanares, fíjate que si se la dan también a esos que van a una, como es el caso de Pereira o el caso de Talavante, o es el caso de Enrique Ponce, y van todas a dos o tres corridas cada uno, incluso con Ferrera, que se ha quedado otro desgraciadamente, que es un torero que debía estar en la feria, se ha quedado otro puesto ahí libre también, pues han podido entrar pues cinco toreros totalmente andaluces, totalmente de Sevilla, que de otra forma sería muy difícil que hubiesen podido entrar, ¿eh?
Ahí estoy. Yo creo que hay, matizando, las cinco de Morante, yo de verdad creo que Sevilla y Morante se lo deben. Morante y Sevilla se deben la oportunidad de buscar una gran tarde, y Morante y Sevilla, con todas sus cosas, con todos sus matices, con lo que queramos, se deben un gran triunfo, y la apuesta de Morante por Sevilla va a torear 12. Sí. El fin de semana estábamos con él en la Puebla y nos confirmaba que va a torear 12, y me veo obligado, quizás a las 14 me va a costar mucho torear más. Pero es que Sevilla tiene esa fila clavada que no se la merece. Manzanares, por el gesto que tuvo el año pasado, que Manzanares, hay que decir que el año pasado...
Le salvó
además, yo creo que se gustaba. Y a mí me preocupan en ese escalafón los que van a las que digo yo casi cuatro. Es decir, yo lo de Castella, casi cuatro tardes en Sevilla, es decir, son dos tardes, un mano a mano, San Miguel. Yo creo que es excesivo. Yo lo de Castella, que es un torero que el año pasado tuvo cumbre en Madrid, pero que en Sevilla en los últimos años...
Lo veo más difícil, un torero que lo tiene más difícil para entrar en Sevilla.
Sí,
por el concepto.
Sí, porque yo creo que nunca no ha llegado a calar, ¿no? Yo creo que el toreo de Castella en Sevilla se hace difícil, ¿no? Pero por la forma, ¿no? Que tiene de torear, ¿no? Sí, no porque lo haga mal.
Es un torero frío y que es un torero que no cala en el gusto que tiene la afición de Sevilla, ¿no? No obstante, eso no se le quita mérito. Y
no, por eso digo que es la forma, o sea, la forma que torea él, ¿no? La forma que tenga de interpretar su toreo. No, en ningún momento estoy diciendo que lo haga mal para nada, sino que es a lo mejor para entendido es algo frío, ¿no? Para la afición sevillana.
Y quizá también el tema del mano a mano con López Simón, ¿no?
Eso es
un mano a mano ahí que los mano a mano hay que concebirlo con la
realidad. Qué raro ese mano a mano, la verdad.
Con, sí. con sentido, ¿no? Y sin embargo, ese es ahí que cada uno tiene su tipo de toreo. Sí. A mí me hubiese gustado más ver a López Simón con Roque Rey, ¿no? En un mano a mano, ¿no?
Aunque y con todavía, Garrido, yo creo que...
O con Garrido, ¿no?
Que de los tres noveles que muchas veces... Y luego, yo de verdad, yo por meter un poco el dedo en la herida, a mí me parece que el trato... fundamentalmente a Pereira, pero a Pereira de Alavante no ha sido...
Es que estamos hablando mucho de la vuelta de las figuras, la paz, vuelta. Pero claro, cuando uno echa cuentas y se pone a buscar y rebuscar, por ejemplo, el nombre de Talavante es verdad que vuelve a Sevilla, pero claro, vuelve en el Domingo de Resurrección, y ahí se acabó la temporada de Talavante en Sevilla, ¿eh?
Claro, pero habrá que echar un poco de la vista atrás y recordar un poco cuando empezó todo este movimiento, por así decir, de las grandes figuras contra Sevilla o contra el empresariado de Sevilla, un poco quiénes fueron los que más alzaron la voz, ¿no? Y hay que recordar quizá...
Sí, pero pues Juli, eso, yo creo que fue el inductor de todo y el que ha podido fraguar la paz a través de él también y con Morante. Bueno, pues no ha salido mal parado porque Morante...
Bueno, Juli ha estado fuera de la Feria de Sevilla hasta que ha tenido que asumir que no toreaba a García Grande y que toreaba las que le dejaba, ¿no? Sí, claro. Que lo de Juli tampoco ha sido tan fácil, pero ha sido, yo creo que menos grave, desde luego, que lo de Pedro de Talavante, como dice Pilar. Esos comunicados, yo
hay
creo que algún empresario duerme con ellos en la mesilla.
Sí, no, y sobre todo, hombre, yo me acuerdo y recuerdo, el más duro fue el de Miguel Ángel Pereira, sin lugar a dudas. Ese fue...
Hay una cosa que yo no sé si... yo creo que era muy difícil transcribir toda la conversación larga de Ramón Valencia, ¿no? Pero cuando se le preguntó, hombre, por una tarde de sobre todo una tarde de Pereira y otra tarde de Talavante, la contestación suya que fueron momentos íntimos, momentos íntimos pasa igual que en el amor, que son momentos íntimos y que pare o se pare niña o se pare niño, ¿no? Y que aquí se ha parido esto y entonces al parirse eso en esos momentos íntimos es porque las dos partes estaban de acuerdo. Yo no sé hasta qué sentido ahí, pues, hombre, cuando están anunciando la feria en ese tipo de corrida, será porque están de acuerdo. No sé si después, una segunda por el montante económico, no sé, por la ganadería. Hombre. La cuestión es que están ahí porque ambas partes estaban de acuerdo, y así lo dijo. No.
Y los dos están en cartelazos, porque Talavante el Domingo de Resurrección, claro, con Morante y con Manzanares, y Pereira luego va a estar el viernes de preferia con la Victoriano del Río,
con Juli Morante.
O sea que...
Otra cosa es el caso de Diego Urdiales, ¿sabes? Que Diego Urdiales se merece estar, se merece Sevilla y se merece estar en todas las plazas, porque es un torero ahora que la afición lo quiere ver en todos sitios, y toda la afición y también la afición de Sevilla. Y no se concibe cómo que se daba en los días anteriores anunciado en San Miguel, ¿no? en ese cartel donde está Morante a la Puebla y Roca Rey, y cuando se entregan los carteles, pues se ve que Diego Urdiales tiene solamente una corrida de toros.
Manolo,
yo
voy a hacer un poco de Pepito Grillo. Yo, Urdiales, creo que está muy bien colocado. Creo que la trayectoria de Urdiales ha levantado más expectativas que hechos ciertos de triunfo. Y yo creo, entiendo lo que tú dices, que quizás en San Miguel, pero no, ahí tiene la posibilidad de ganarse el puesto.
Yo ahí voy a estar con Javier, porque sobre todo Urdiales en Sevilla todavía no ha entrado.
Eso es. Y ha tenido oportunidades, no es la primera tarde, ni mucho menos dos diales en Sevilla, entonces se nos olvidan cosas.
¿Qué es la afición, Javier? Yo ayer, cuando estaba tomando la copita de rigor allí, todo el mundo decía el tema de Urdiales, ¿no? Es un torero, yo no te digo que vaya tres tardes, pero dos tardes en el abono de Sevilla yo creo que lo tenía bien merecido por la temporada que ha estado y por los deseos que tiene la afición de ver a ese torero en plaza tan importante
como puede ser la de Sevilla, ¿no? Manolo, y como sevillano y como torero de la temporada del año pasado, me parece trato injusto, por ejemplo, con Escribano. Yo que le den la de Miura y la de Vitorino, la de, y que la sí. he elegido, que es un yo entiendo claro. que Sevilla y Escribano, que además en San Miguel le resolvió aquella temporada el año sí, pasado esa fecha a la empresa, creo que tenían que haber sido un poco más generosos, me da la impresión.
Sí,
y hablando de generosidad, pues
claro, el problema
el llama la atención con sus dos tardes, ahora es que el CIA ha sido tan grande, es un torero que es tan vinculado a la empresa de Sevilla, que bueno, que de alguna forma asumimos, yo creo que como, además como hombre nos gana, pues es verdad, pero es verdad que el CIA no es tanto.
No, para dos, yo creo que a lo mejor, mira, hay pues agravios comparativos, ¿no? Y a lo mejor podía haber estado mejor colocado en Manuel Escribano, el CIA, yo creo que se le da una nueva oportunidad con buenos carteles, en buenos sitios. Pero claro, es que estamos hablando de que es una feria que de nuevo, con la vuelta de las figuras, se empieza a comprimir. Y
pero,
fijaros,
y además,
por ejemplo, y sobre todo porque claro, hay apuesta por los jóvenes, claro que hay apuesta por los jóvenes, pero obviamente también hay un torero de los jóvenes que está muy bien colocado porque le lleva la empresa, la propia empresa, como
claro,
es Andrés Roca Rey, claro, y son tres tardes en la feria de abril, es que... Tres tardes, o sea, son muchas tardes.
Son muchas
que
tardes.
Claro, pero además de Escribano, pero es que las corridas, Miura y Victorino.
Dos y San Miguel, claro, sí, sí.
Claro, pero quítate a... Ya no tienes a Antonio Ferrera, porque todavía sigue lesionado. Tienes a pocos ahí para que te maten esas corridas duras también. O sea, que es que la cosa también
sí,
va
sí,
un
sí.
poco por ahí, Javier, yo creo. O sea, que es que tampoco... Hombre, vale, acordarnos pues si nos podemos traer a muchísimos, ¿no? A ver, es cierto que sí, pero bueno... Quizás también ese es el lugar, por decirlo así, de Manuel Escribano, ¿no? Y cómo
sí,
se ha ganado otra vez el respeto a la afición y cómo se ha ido ganando cada día los triunfos.
Si al final lo que dices, esto son agravios comparativos y los comparas con algunos de los que van a esas tres y media que digo yo, y es donde ves ese agravio, que es muy complicado y que yo vuelvo a decir que los carteles me parecen fantásticos, que estamos hablando por primera vez en los últimos años de verdad de toro, de qué carteles, de cómo encajan y de qué puede estar mejor o peor, pero es verdad que yo creo que los carteles, la mayoría, es decir, el 98% son apetecibles, que no, no te apetece no verlos porque siempre debe haber un matiz, están esos jóvenes por primera vez y esos toreros como Urdiales, que no es ningún joven, pero al que apetece ver y yo pienso que tiene que estar en Sevilla y después los toreros que están creciendo que oye que ahí yo tengo mucho interés oye en Mora, que es que además se lo diría Sevilla,
además...
que la última vez estuvo y cortó una oreja al toro del Pilar, que fue aquella feria tan complicada en la que también estuvo sin la figura. Yo creo que es verdad que son unos carteles muy interesantes, muy muy potables, oye, y que estamos hablando de matices.
Sí, sí, claro,
que
no, o sea, aquí
le
ponemos una nota alta, pero claro, obviamente ahora, oye, la salsa también de esto es que nos gusta hablar
pero,
y comentar
los carteles. Cada tarde, o sea, cada tarde, si tú ves,
sí.
si tú ves la feria completa, cada tarde, por lo menos
¿Tiene
a
algo?
Uno en el cartel, lo digo,
sí,
a uno, la ganadería, entenderme lo que quiero decir, sí, incluso dos, pero digo, para ir bajando un poco, por lo menos cada tarde tienes algún atractivo para ir a los toros en Sevilla,
para
a la Maestranza.
De
o sea, desde el primer día que empieza, vamos, incluso desde Domingo de Resurrección, que es cuando empieza allí el Gabongo, hasta el primer día que es el domingo 3 de abril con los festejos, cada día tienes algún aliciente, algún atractivo para ir a los toros.
A mí, fijaros.
Y meter a torero como Paco Ureña, Morenito de Aranda, que eso.
Ahí, claro.
No verlo en Sevilla, ¿no? Y ahora lo tienes acartelado, lo tienes en corrida. Yo creo que la feria es muy buena, es muy apetecible con estos matices que estamos diciendo. Evidentemente, alguno se queda afuera y ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que el objetivo de este año está cumplido y lo que decía el empresario, ¿no? Lo que decía Valencia, que el apunte que hizo antes Javier, pues yo creo que es el acertado. Lo que hay que recuperar, evidentemente, yo dije la taquilla, pero la taquilla me refería al abono. El abono es urgente que se duplique porque hay una cosita también que quiero decirla, Javier, y tú lo sabes, es lo mismo que lleva haciendo un montón de años Aula Taurina y la Tertulia Taurina Universitaria, las asociaciones que se dedican ahí al fomento de la fiesta entre los chavales, ¿no? entre los estudiantes, y es que hacen lotes con la mejor corrida y con la peor, para que claro, las corridas malas no se le queden fuera. Pues este año la empresa en la reserva ha hecho lo mismo, ¿eh? En la
reserva
han hecho una
serie
copiado, de lotes.
Os ha copiado que tú eres Alda Mater de esa institución.
Bueno,
y
ya son otra gente y otros jóvenes.
Mater lo seguirá siempre, ya no tan alma, pero es verdad que esto está ahí. Y yo, oye, hay un nombre que yo pregunto porque no sé nada. Ferrera, dicen que está lesionado, no está en Olivenza, no está en Sevilla. Y ayer estaba tentando en Vitorino. sentar en Vitorino, los que hemos andado por allí. Yo me acuerdo, si esto un día que tú y yo estuvimos juntos, que vimos a Talavante una vaca que embistió 300 veces sin parar, que fue una tanda de 300 muletazos a Talavante, con aquella encerrona famosa de Vitorino. Hay que estar muy fuerte para tentar en Vitorino, ¿eh? No sé si ahí se puede deducir algo más, o simplemente es que, oye, pues estuvo por allí y está para tentar y no para torear.
Sí, pero hemos sabido por fotos que ha estado allí en Vitorino, pero tampoco hemos visto si entrenó o no entrenó, si tentó o no tentó.
Bueno, con la raza que tiene Ferreira,
no,
que está
cuando
allí...
no ha ido a América a reaparecer y después a Sevilla, que es una de las plazas más apetecibles, y claro, sabía que se le esperaba, y además que debería de haber venido muy bien colocado por ser el triunfador del año pasado y por
su nuevo apoderado. Y...
No es para pensar otra cosa, ¿eh?
Oye, Javi Fernández Mar Domingo, que está aquí, que está hoy muy calladito él, muy, muy, muy prudente. Una de las cosas también que nos llamaba la atención era una carta de Salvador Cortés, sí, que me decías que habías estado leyendo y que, bueno, que
durísima.
Decía, dura, ¿no?
Durísima la carta, sí, vamos, dice que... Básicamente, bueno, a Ramón Valencia lo pone a caer de un burro y dice que se le ha ninguneado, que se le ha faltado el respeto, que es el que lleva 25 orejas cortadas en Sevilla, que se ha tenido que levantar mañanas con fiebre y con una cornada abierta para que no se tuviera que devolver el abono y ya estaba ahí en la plaza, que es su plaza. Y que se la ha dejado fuera otra vez. Y bueno, habrá quien piense que tiene razón, otros que no, pero es verdad que quizás un puesto para Salvador Cortés, pues igual sí que tenía que
haber. Hombre, yo creo recordar que casi, a lo mejor ahora estoy equivocada, pero casi todas tardes que diestro sevillano ha estado anunciado en Sevilla.
Que se ha contado
Sevilla.
Tardes por lo menos una
sí,
oreja, ¿no?
Por triunfo, él ha dado la cara. Más la encerrona, la famosa encerrona que fue un pilar, un 12 de octubre, evidentemente en Sevilla que también. Y es cierto que de aquí a unos años porque está teniendo el trato que por lo menos en su plaza, ¿no? Se merece, que siempre hablamos de... Siempre que anunciamos las ferias...
Pilar, estos toreros, este tipo de toreros, cuando pierden los apoyos, es muy difícil que estén donde deberían de estar, ¿eh? Y es el mismo caso que el de Antonio Nazaré. Antonio Nazaré, cuando estaba con Moreno...
Con Emilio Moreno...
Y se ha llevado pues los últimos 10 años toreando consecutivamente en la plaza de toros de la Maestranza y una vez se ha cortado oreja, otra vez se no ha cortado oreja, pero ha estado muy bien. Sin embargo, ha dejado a Emilio Moreno y se terminó y ya no está la Maestranza. Pues Salvador Cortés le ha pasado una cosa igual y es un torero, son toreros que son ahí que no desdicen si estuvieran en un cartel, ¿no? Son toreros de Sevilla y lo están pasando mal. Yo creo que la carta es dura. Se lo preguntamos también allí en la rueda de prensa a Ramón Valencia y él decía que no había tenido ninguna otra actitud con él que no hubiese tenido con los demás que no están. Lo único que pasa que caben unos pocos y los que caben.
¿Qué es lo que tiene? A ver, hacer una feria. Unos están contentos, claro, otros no están contentos,
es
pero
muy,
bueno.
Que no caben todos, por desgracia.
Es muy, muy, muy complicado.
Porque, Manolo, ahí lo olvidamos, pero hay toreros y tú tienes muy cercano a Vilche.
Claro,
será de verdad porque de los toreros que mejor torea y que más cosas tiene que decir, oye, que después no mata y es verdad.
Y el problema de Sevilla no le tiene, por ejemplo, Madrid, ¿no? Que son 31 tardes en las que hay que rellenar más huecos, hay menos toreros de locales, ¿no? Y además aquí en Madrid siempre nos pasa lo mismo, que aquí somos poco nuestros, ¿no? Aquí parece como que el torero de Madrid es como se le toma en cuenta como uno de Burgos o uno de Ciudad Real.
Eso te iba a decir, hay toreros de Madrid que son de Burgos, o sea, imagínate.
El tema, habéis sacado el tema de Luis Vilche y tú lo has visto mucho torear, Javier. El tema del... Yo es uno de los toreros que más clásico y más de verdad lo he visto torear y sigue toreando. Ver a Luis Vilche torear en un tentadero es un disfrute.
Y qué mal lo ha pasado también en cuarto. Ha sido castigado y duramente, ¿eh?
Claro,
y sin embargo,
y además, si en los momentos claves, en las plazas claves, no ha matado los toros, que se le han escapado triunfos totalmente de órdago por no matar los toros, pues cuando se pierda ese tren, los apoderados ya no confían en ese tipo de toreros. Y al final,
sino que también las empresas se olvidan rápidamente, desgraciadamente es lo que suele pasar. Bueno, chicos, que ha sido un placer, que queda todavía de aquí a que llegue el domingo de Resurrección tiempo, que seguiremos hablando de Sevilla, porque...
Sisto,
dígame.
que nos van a dar por todos los lados, que no hemos hablado de los toros, ni no hemos nombrado ni
una ganadería. Pues por eso te digo, que volvemos, os dejo emplazados para otro día para analizar en una segunda tanda, ¿os parece? Las ganaderías de la Feria de Abril, las novilladas, las ferias de San Miguel.
Matices, que también es matices. Esos dos cubillos juntos, ¿eh?
Bueno, pues aquí ya tuvimos hace unos años dos cubillos juntos y no salió bien la cosa, y no me tiré de la lengua, que sí, nos tenemos que ir. Manuel Viera, desde Cope Utrera, un fuerte abrazo, amigo.
Abrazo para todos.
Javier García Vaquero, desde Cope Huelva, también un fuerte abrazo.
Fuerte saludo.
Bueno, que habrá que Pilar ya ha ido, y a Javier de aquí a marzo y luego abril habrá que convencerle, ¿no?
Sí.
Yo creo que estoy casi convencido, ¿eh?
Sí.
Ahora,
sí,
solo hay que ahorrar un poquito.
Yo creo que el domingo de resurrección lo voy a pasar,
sí,
ese día.
Venga, yo creo que
no es mal día.
A mí me da que también. Y a todos vosotros ya sabéis que la actualidad taurina no para, no descansa en nuestra web, en cope.es. Ahí tenéis todas las noticias, las seguiréis teniendo, y nosotros volvemos aquí en el Albero la próxima semana. ¡Feliz semana!